Radio Arte presenta
La Casa Blanca y Negra.
Original de Bridget Collins.
Con Raúl Álvarez,
Antonio Ventura,
Yenel García,
Victoria Garrido
y Eduard Benito.
Narrador Alfonso Miró.
Dirección Juan José Moscoso.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Morton frenó su bicicleta. Enfrente vio una casa blanca y negra que le llamó la atención, donde su puerta de hierro estaba encajada en el muro y más allá, una fugaz impresión de luz y oscuridad, tan breve que apenas supo lo que había visto, solo que se sintió incitado a maniobrar de lado, medio encaramado en la silla de su bicicleta, y a echar un vistazo entre los barrotes metálicos. A través de la nube de vaho de su aliento, vio una casa familiar, antigua y con entramado de madera, rodeada de un ralo jardín formal. Morton la contempló largo rato. Se quedó ahí, de pie, durante mucho tiempo, mirando a través de los barrotes de la puerta. El lugar estaba particularmente tranquilo. Le recordaba algo. Pero no fue hasta que por fin se apartó y pedaleó un poco por el camino que se dio cuenta de lo que era. Y eso pasó porque, al mirar hacia atrás, vio la casa desde otra perspectiva. Una desde la que se veían más hileras de setos podados de forma artística a ambos lados de una amplia extensión de césped.
Esos árboles han sido recortados con la intención de darles formas elaboradas y familiares. Torres, caballos, alfiles, el rey y la reina, y frente a ellos, largas filas de peones. En un día de verano, ese efecto podría resultar divertido. Pero en la situación actual, en medio de esta fría quietud, resulta sombrío, llamativo.
Sí, era eso. La casa le había hecho pensar en un tablero de ajedrez. Sintió hambre y se dirigió hacia el pueblo, y concretamente hasta la posada El Cisne. Entró en el establecimiento, se quitó la gorra y los guantes y se sentó frente al fuego. Solo entonces, cuando sintió que le invadía una agradable lasitud, la casa volvió a sus pensamientos. Vio de nuevo las hileras de tejos podados, uno frente al otro, atravesando el césped pálido, y en su imaginación le dio un pequeño empujón al peón de la reina para hacerlo avanzar. Sentía debilidad por el ajedrez. Tenía recuerdos felices.
Recuerdo los triunfos alcanzados contra mis primos y mi hermana. Y cómo esta, en pleno llanto, arrojó el tablero al otro lado de la habitación, negándose a jugar más. Ah, todavía siento el brillo interior de mi victoria en una partida que disputé contra el capitán del club de ajedrez. ¡Cómo disfruté con todo ello!
¿Qué va a tomar el señor?
¡Oh, sí! Tráigame una pinta de cerveza y un plato de chuletas de cordero.
¿Desea algo más?
No, gracias. He quedado satisfecho con la comida. Ahora dígame, ¿conoce esa casa que queda al este de aquí? La de las piezas de ajedrez en el jardín.
¿La Casa Blanca y Negra, señor?
Esa misma.
Sí, y ahora, si me disculpa...
Oh, espere. ¿A quién pertenece esa casa?
a nadie de por aquí. El anciano fue el último propietario.
Pero un lugar como ese debe tener un dueño.
No lo sé.
Está vacía, pues. Me gustaría mucho ver el jardín. Me refiero a hacer una visita.
Supongo que las puertas estarán cerradas.
Sí, sí, soy muy consciente de ello. Sencillamente me preguntaba si... Bah, olvídelo.
Está disponible para alquilar.
¿Cómo dice?
La Casa Blanca y Negra. Perdóneme, pero no he podido evitar escuchar la conversación. Es una hermosa propiedad, ¿no es cierto?
Es de lo más llamativa.
Quiero echar un vistazo. Me imagino que la gente podrá mostrársela. Está en la plaza, cerca del ayuntamiento. Será mejor que se dé prisa. En invierno cierra temprano. Agencia Letterman.
Muy bien. Gracias.
De nada.
Buenas tardes. Ah, también es usted entusiasta.
Sí, sí. Podría decirse así.
Bueno, gracias.
Sí, sí, por supuesto, sí. La Casa Blanca y Negra, Dios mío, sí. Tiene un alquiler muy razonable, muy razonable. ¿Ha mirado otras propiedades en la zona?
Bueno, he alquilado una habitación en una pensión de Ipswich, pero hasta hoy no se me había ocurrido alquilar una casa.
Ah, sí, por supuesto. Asumo que desea verla. Como ve, la casa está completamente amueblada. Entiendo que al propietario actual no le interesa, por lo que está exactamente igual como estaba cuando el anciano... Sí, bueno, quizás esté un poco anticuada, pero podría mudarse de inmediato. Esta misma noche, si lo desea. Venga por aquí, por favor. Y aquí están los dormitorios. Bueno, se está haciendo tarde y está bastante oscuro. No quiero apurarle, pero...
¿Tiene instalación de gas?
No, todavía depende de las lámparas, me temo. De velas, por supuesto. Pero tener gas echaría a perder el encanto, ¿no cree? ¿Ha visto suficiente?
Sí, suficiente.
Vaya, bueno, entonces, ¿vamos? Esta casa no es adecuada para todo el mundo. Lo entiendo. Estos lugares históricos pueden resultar opresivos en invierno.
Me la quedo.
Y, por supuesto, ¿cómo ha dicho?
Me la quedo. Haré que traigan mis cosas mañana. ¿Volvemos a su oficina? Supongo que debo firmar algunos papeles.
No, hay tiempo de sobra una vez que se haya instalado. Esto es... bueno... Me alegro de que sea lo que buscaba. Arreglaremos los detalles del contrato de arrendamiento a su conveniencia.
De acuerdo. Me quedaré aquí, en la casa. Es tarde para volver en bicicleta a mi alojamiento. Me imagino que puedo cenar en la posada El Cisne.
Sin duda, pero...
Ha dicho que podía mudarme esta noche, si así lo deseaba.
Eso he dicho, sí. Depende de usted, naturalmente, de lo ansioso que esté por tomar posesión. Tenga la llave. Mañana por la mañana, entonces. Ya sabe dónde encontrarme. Y si cambia de opinión de la noche a la mañana, no diremos nada al respecto.
Estoy seguro de que me las arreglaré. Puedo encender un buen fuego en el salón.
Sí. Bueno, buenas noches entonces.
Morton respiró hondo, satisfecho, y avanzó a grandes zancadas por el pasillo sintiendo la emoción de la posesión. Casi había caído la noche, así que fue en busca del candelabro de la mesa del dormitorio. Encendió las velas. Con el candelabro en la mano, fue de habitación en habitación, sorteando sillas con patas que acababan en garras y cortinas polvorientas, para sacar libros de los estantes y abrir armarios y cajones. La casa parecía que había sido abandonada desde hacía tiempo. Solo una habitación estaba en perfecto estado. El dormitorio de un niño, en la parte trasera de la casa, con un estante lleno de juguetes bien ordenados, un bate de críquet en miniatura, apoyado en un rincón, y en el asiento junto a la ventana, un tablero de ajedrez de tamaño infantil y una pila de libros. Morton se quedó en el umbral. Luego, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y siguió adelante. En todas las demás habitaciones había rastros del anciano. Nada tan evidente como alimentos a medio comer o una pipa a medio fumar sobre una mesita auxiliar. Encontró una copia de la crónica del jugador de ajedrez en el salón, extendida sobre el brazo del sofá, como si el lector hubiera querido señalar la página en la que se había quedado. Enfrente, en la esquina de la habitación, había un tablero de ajedrez, dispuesto para el comienzo de una partida. Morton levantó un peón y luego lo volvió a colocar con cuidado frente a la reina. Estaba helado. Lo primero que había que hacer era amortiguar el filo cortante del frío, y mientras contemplaba la enorme chimenea apagada, tuvo que admitir que en realidad no era el lugar más conveniente en el que pasar la noche. Empezó a buscar periódicos viejos y leña para encender un buen fuego en la chimenea. Al final, los encontró. Una vez que hubo encendido la lumbre, se sentó sobre las rodillas y soltó un suspiro hondo y satisfecho. Tenía intención de ir a cenar a la posada, pero no tenía hambre. Y ahora que el fuego estaba encendido, no tenía ganas de aventurarse en la noche glacial. Se levantó, se sacudió la ceniza de las rodillas del pantalón y se acercó a la ventana. Corrió las cortinas. Se detuvo, asombrado por la vista del jardín. La luna había salido, tiñendo el césped de plata y los árboles y sus sombras de un denso negro. Bajo su resplandor invernal, el mundo entero se había transformado en perla y ébano. Era el otro mundo, extraño.
Nunca había visto nada tan hermoso.
Pero él no era el tipo de hombre que se deja seducir por algo tan intangible como la belleza. Cerró las cortinas con un tirón tan decidido que una nube de polvo le hizo toser y dar la espalda a la ventana. Una botella de brandy en el aparador llamó su atención. Lo olisqueó, primero con cautela y luego con júbilo. Vertió una generosa cantidad en uno de los vasos que estaban al lado. Luego se acomodó junto a la chimenea y se recostó en el sofá. Cuando a Morton empezaron a cerrársele los ojos, oyó una larga cadena de golpes en el suelo, acercándose a él, y se incorporó de un salto, con el corazón en la garganta, medio esperando ver a alguien allí. Por un instante, creyó ver pasar una mancha oscura que se disolvió en la nada. El corazón le dio un vuelco, pero, por supuesto, no había nadie.
Debe de haber sido el movimiento de las juntas de la madera entre las tablas.
Se relajó. Trató de reírse y dejó caer la cabeza contra la esquina del sofá. Al mismo tiempo, el sillón de cuero frente a él, al otro lado del tablero de ajedrez, soltó un pequeño suspiro, como si alguien se hubiera acomodado en él.
Esto es fácil de explicar. El aire del interior del cojín debe de haberse expandido y contraído. Algún remolino de aire calentado por el fuego.
Pero no pude evitar mirar el sillón con los ojos entrecerrados y un martilleo muy tonto en el corazón. No se produjo ningún movimiento. El cuero tenía la forma de un cuerpo.
De un hombre, huesudo y de caderas estrechas, con la costumbre de apoyar los codos en los reposabrazos acolchados.
Y durante una fracción de segundo, Morton casi lo vio allí, entre las sombras creadas por el fuego. Parpadeó para alejar la imagen y tomó otro sorbo de brandy. Entonces, desvió la mirada hacia el tablero de ajedrez. El peón blanco no estaba donde le correspondía. Morton se quedó helado. En lugar de esperar en su sitio, el peón había avanzado y se había alejado de los demás. La apertura del peón y de la reina.
¡Es imposible! Seguro que yo lo he movido. Debo de haber recordado mal su posición. Eso es todo.
Retrocedió. Algún instinto le impulsó a levantar la mirada hacia el sillón en sombras, pero estaba vacío. Y los contornos del cuero eran impersonales. Después de todo, solo mantenía la forma de una butaca vieja marcada por años de uso. Miró su copa y se percató de que se había bebido casi todo el brandy. Dejó la copa junto al tablero de ajedrez. Era hora de irse a la cama. Durmió tranquilo. El dormitorio estaba helado. Cuando se despertó, pensó en tomar un café y, en el alegre fuego del comedor, preparar agua caliente para afeitarse.
¡Maldita sea! ¿Qué es lo que me ha poseído para quedarme en esta casa? ¿Y por qué he accedido a alquilarla?
Se levantó de la cama con rigidez y salió cojeando al pasillo para bajar la escalera. Pero cuando pasó junto a la ventana que había en lo alto de la escalera, recobró el ánimo. El día era tan claro como un diamante. El jardín relucía de un verde plateado al amanecer. Bajó corriendo la escalera y salió al aire limpio y tonificante. Un minuto más tarde, recorría el camino en su bicicleta, entrando y saliendo de las sombras de los árboles, y luego siguió la carretera que conducía al pueblo. Tuvo una mañana de lo más satisfactoria. El agente de la inmobiliaria se ocupó de los papeles del contrato de arrendamiento con tanta rapidez que Morton abandonó su oficina al cabo de un cuarto de hora. Incluso le dio a Morton la dirección de la asistenta, que tenía la costumbre de limpiar las habitaciones una vez por semana, más o menos. Y ella, con el brillo de la avaricia en los ojos, accedió a proporcionar a Morton comida para que la calentara y a encargarse de la colada, la plancha y cualquier otro detalle doméstico que pudiera resultar necesario. Se detuvo en la oficina de correos para enviar instrucciones a su pensión para que le llevaran sus cosas. Luego fue a desayunar a la posada. Esta vez se sentó expresamente al otro lado de la habitación, tras sentir una misteriosa reticencia a encontrarse con el caballero que le había hablado el día anterior, pero al ser día de mercado, la estancia estaba repleta de granjeros y comerciantes. Y cuando la multitud se separó lo suficiente como para que Morton viera el rincón en sombras de enfrente, se percató de que estaba vacío y de que incluso la silla y el tablero de ajedrez habían sido retirados, presumiblemente para albergar a una mayor aglomeración de personas. En su viaje de vuelta a casa, tomó un largo desvío disfrutando del ejercicio y la brisa límpida en su rostro, y regresó para encontrarse con que, tal como habían acordado, el hijo de la asistenta le dejó en la puerta un pastel de carne y una olla de algo que olía a budín dulce. Antes de comer, se dirigió a la biblioteca. Allí encontró un pequeño volumen encuadernado en tela sobre la historia local.
La Casa Blanca y Negra fue construida a finales del siglo XVII por Sir Jeremiah Hope, de quien se sabe poco, excepto que sus vecinos le conocían, puesto que su apellido significa esperanza. En tiempos más recientes, la casa ha adquirido notoriedad por su jardín y su elaborado arte de podar árboles y arbustos de forma decorativa, creado por el actual residente, el señor E. Hope, quien estudió en Cambridge en memoria de su hijo, que heredó la pasión por el ajedrez de su padre y se convirtió en un prodigio antes de que su trágica muerte a la temprana edad de...
Morton bostezó y pasó las páginas hacia adelante, pero poco más se decía sobre la casa y nada le resultó de interés. Se acomodó en un diván y dejó que el libro se deslizara hasta el suelo. Al cabo de un rato, se despertó con la cabeza despejada y un saludable apetito. Tras la cena, se dirigió al salón y se sentó en el lugar en que lo hizo la noche anterior. Fue entonces cuando recordó el librito y fue a buscarlo. Lo abrió y dio con una página de problemas repleta de jeroglíficos pulcros y cuadrados.
Del licenciado R.P. Wallman, Londres. Juegan las blancas y mate en tres movimientos.
Con un simple vistazo pudo ver un primer ataque prometedor. El alfil tomaba la torre, pero había un peón tentador en la última fila del tablero que solo necesitaría un movimiento para transformarse en reina. Acercó el tablero de ajedrez para colocar las piezas. Su corazón se saltó un latido. Había otra pieza movida. Morton registró, de forma automática, que se trataba de la defensa holandesa. El alfil había avanzado dos casillas, desequilibrando el tablero. Un movimiento agresivo, pero peligroso, que debilitaba al rey. Pero eso era anecdótico.
No existe ninguna posibilidad de que yo haya movido el peón negro. La noche anterior podría haber culpado al olvido o incluso a la embriaguez. Pero ahora estoy seguro de que no he tocado la pieza negra.
Y sin embargo, ahí estaba. Los dos peones enfrentados sobre el tablero. Un contraataque. Como si un oponente invisible hubiera... Levantó los ojos hacia el sillón, pero este estaba vacío. Solo era un cuero viejo, con sus grietas y valles, el recuerdo de extremidades y dedos.
La asistenta debe de haber estado aquí. Tiene que haber sido ella quien ha movido la pieza negra. O tal vez su hijo, que había venido a traer la comida. Sí, lo más probable es que se trate de su hijo. Pero, sea quien sea, ha sido una insolencia. ¡Una maldita insolencia! También puede ser que la asistenta haya derribado el peón con un plumero. Pero el movimiento está calculado. Me cuesta creer que haya sido una coincidencia.
Con un gesto rápido, empujó a su rey hacia la casilla que quedaba al lado de su semejante.
Eso es. Así ofrezco un peón como sacrificio para luego lanzar un ataque sobre el rey negro. Si ha sido el chico quien ha movido el peón negro, eso le enseñará de que he descubierto su farol.
Pero ese destello de satisfacción murió casi tan pronto como Morton lo sintió, y unos segundos después se levantó y caminó, primero hacia el aparador y luego hacia la ventana. Descorrió la cortina, pero el jardín estaba a oscuras. Las nubes ocultaban la luna y las estrellas y no vio nada más que manchas indistintas de un negro más intenso donde los árboles destacaban contra el cielo oscuro.
Si muevo mi peón, eso solo animará al chico y es lo último que quiero hacer. Lo mejor será que vuelva a colocar las piezas en su sitio. O mejor aún, guardarlas fuera de la vista. Sería difícil que el chico preguntara qué había pasado con ellas. O quizá no.
Morton volvió a mirar el sillón y tuvo la impresión de que había alguien allí. Algo en su interior se tensó y con una resolución repentina cogió las piezas del tablero de ajedrez y las arrojó en el interior de su caja sin preocuparse de ordenarlas. Luego, cogió el candelabro de la mesa con un ademán brusco y salió al pasillo sin mirar atrás. Morton tardó mucho en quedarse dormido, pero al final el sueño le venció. Al despertarse, sintió una quietud peculiar en el aire, la misma quietud que había percibido al ver la casa por primera vez a través de la verja. Tenía la impresión de que le había despertado algún sonido en particular, ahora extinguido. Eso, o un movimiento dentro de la habitación, como de una persona acercándose a unos metros de su cama. No se trataba de eso último, ya que cuando se incorporó vio claramente que estaba solo. Claramente, porque la luna había salido de detrás de las nubes y brillaba a través de los cristales de las ventanas en cuadrados blancos y negros.
Estoy seguro de que he oído algo. Una especie de chirrido bajo, un crujido profundo y resonante.
Miró hacia los árboles mientras experimentaba una especie de vértigo que no era exactamente miedo. La luz sobrenatural, las formas oscuras contra el cielo bañado por la luna, la nitidez de los contornos, la densidad de las sombras. Sintió que el espacio se contraía, de modo que durante un enfermizo segundo las piezas de ajedrez eran a la vez enormes y lo bastante pequeñas como para caberle en la mano. Cerró los ojos, pero se mareó y los volvió a abrir a toda prisa. Las sombras parpadearon contra el pálido resplandor de la luna, dando así la impresión de que se movían. Se agarró al marco de la ventana. Le había parecido, solo por un instante, había visto. No, no, nada había cambiado, nada se había movido. Debería haber resultado tranquilizador ver todos los árboles alineados, ordenados, exactamente como debían estar, pero una presión se le acumuló en los oídos que le empezaron a zumbar. Si hubiera visto moverse a uno de los árboles, el peón, por ejemplo, avanzando sobre la extensión de hierba plateada, entonces habría sabido que estaba alucinando y casi se hubiera sentido aliviado. Pero esa sensación de espera era insoportable, aterradora, algo peor, y era incapaz de moverse, de alejarse. No supo cuánto tiempo estuvo allí mirando las piezas, esperando algo que nunca llegó. Por fin se dio cuenta de que la luna se había puesto detrás de la casa, de que una suave brisa murmuraba en la chimenea y de que tenía los pies entumecidos por el frío. Volvió cojeando la cama e inesperadamente no tardó en dormirse, exhausto, como si hubiera librado una gran pelea. Morton se despertó Cuando llamaron a la puerta, adormilado, bajó la escalera y recorrió el pasillo mientras se frotaba los ojos. Abrió la puerta. Allí había un niño pequeño, con una fuente de budín y un paquete en papel marrón. Se lo extendió a Morton.
Vacíos.
¿Qué?
Mi mamá me ha dicho que recogiera los recipientes vacíos.
Oh, te los puedes llevar mañana.
Mañana la nieve no me dejará venir.
Está bien. Espera aquí. Aquí tienes la olla y el plato vacíos.
Muy bien, adiós.
Espera, no tan rápido. Has estado jugando en el salón, ¿no es así? No se te ocurra volver a hacerlo.
Yo no he estado dentro.
Entonces ha sido tu madre. No soy idiota. Dile que no toquetee nada, como hizo ayer. Solo dile que tenga las manos quietas, ¿de acuerdo?
Ella tampoco estuvo ayer. Solo limpia los domingos. Los domingos no se menea nada.
¿Qué? Oh, el jardinero, entonces. Hay un jardinero, ¿no?
No tiene llave de la casa. Solo toca los árboles.
Bueno, sea quien sea, como le pille...
¡Me voy! ¡Adiós!
Morton observó al niño hasta que desapareció más allá del camino. Morton se giró hacia la casa, temblando. Cerró la puerta de la calle y se dirigió al salón. Trasteó para prender fuego en la chimenea.